El verso 3, el apóstol Pablo da una receta para no tenerle miedo a la autoridad. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Tenemos miedo incluso a ver crecer a nuestros hijos, porque tenemos duda de qué va a pasar mañana. Y aún así, nos sentamos en el templo y cantamos, porque Él vive, triunfaré mañana. Pareciera que hay una contradicción entre lo que declaramos acerca del poder y la gloria de nuestro Dios y lo que experimentamos a diario. ¿Y qué decir del miedo a quedarse sin trabajo? Ay, no, yo no me compro un carro porque si después no lo puedo pagar, porque tenemos ese, ser previsor es una cosa y tener un miedo que te estresa, un miedo que te oprime, ese miedo opresivo es una cosa muy diferente. También hay una confusión frente a lo que la Biblia llama temor de Dios. Temor de Dios es respetar a Dios. Eso no tiene nada que ver con el miedo opresivo que nosotros disfrutamos a diario. Fíjate, no veas a veces que somos calvos o también tenemos demasiado pelo blanco antes de tiempo y es producto del miedo. Y a veces no logramos grandes cosas en la vida porque tenemos miedo. Fíjese, hermano, nosotros tenemos miedo hasta hablar en inglés. Y eso, que los americanos nos dan el beneficio de que no nacimos acá, podemos hablar y equivocarnos. Ellos hasta lo hayan bonito, porque estaba hablando con un americano y me decía, a mí me gusta hasta ver el acento que tienen ustedes. Y a ver la forma primitiva en que ustedes hablan su inglés, es una cosa que a nosotros no nos hace reír. Entonces nosotros no tenemos miedo a hablar. Yo sí lo puedo entender, yo lo puedo hablar, pero lo hablo en la casa cuando nadie me esté escuchando. Y eso son miedos, eso es bueno para la salud. Es bueno para nuestra vida cristiana. Cuando leemos la Biblia, en el libro de Génesis, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era hermoso, que era bueno, y bueno en gran manera. Entonces, lo que no es bueno y bueno en gran manera, lo que nos destruye, lo que nos limita, lo que nos quita a nosotros el gozo, tenemos que examinarlo, a ver si proviene o no proviene de Dios. Entonces, algunos dirían, bueno, el miedo es bíblico, y es absolutamente legítimo, tal como la sociedad lo ha determinado en su relativismo. Pero déjenme decirle, hermano, el miedo no proviene de Dios. La causa por la que el miedo se introdujo en la vida del hombre fue por el pecado. Esa cara de signo de interrogación se le va a quitar cuando usted vaya allí al libro de Génesis, capítulo 3, verso 10, y lea conmigo lo que dice allí. Dice, entonces Jehová Dios llamó al hombre, y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve mucho gozo, porque estaba desnudo, y salí al frente. Hermana Rosa me dice, no, mi Biblia no dice así. ¿Cómo dice su Biblia? Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué cosa? Miedo. Entonces, el miedo se introduce producto ¿de qué? ¿Por qué tuvo miedo? Porque era una voz familiar. Era una voz que él conocía. ¿Cómo él sabía que era la voz de él? Cuando yo escucho hablar al hermano Escarle, yo digo, esa voz que viene ahí, estoy chareando, es el hermano Escarle. Ahora, ¿cómo yo sé que es el hermano Escarle? Porque la había escuchado antes. Si nunca la he escuchado, digo, es una voz femenina, ensordecedora, apasionante, no sé cómo la quieran llamar. Pero no puedo determinar de quién se trata. Pero si ya lo escuché, puedo decir, esa es la voz del hermano Escarle. Asimismo, Adán podía saber que era la voz de Dios. Y entonces, él tuvo miedo. Ahora, la razón por la que él tuvo miedo fue porque había pecado. La razón por la que él tuvo miedo fue porque había desobedecido a Dios. Y más o menos lo que está diciendo Pablo es lo mismo. Si haces lo bueno, no tienes por qué tener miedo de la autoridad, porque tendrás alabanza de ella. El apóstol Juan afirma lo siguiente, en 1 Juan 4:18, Juan afirma: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Juan nos está diciendo que en el amor no hay temor. ¿Y qué es el amor? Dios es amor. El que no ha conocido a Dios no ama. El que no está en Dios no puede vivir libre de este sentimiento que aterra a las personas. Hermano, esto es tan terrible. El tema del miedo nosotros lo tomamos tan a la ligera, pero el miedo, hay gente, oye la onda ahora de los jóvenes, yo no me voy a casar porque voy a tener que compartir mis ganancias, mi dinero, con la persona con la que yo me case. Se van a privar de vivir en compañía, de vivir en comunidad, de vivir de acuerdo a los parámetros para los cuales nosotros fuimos creados, por simplemente tener miedo de compartir unos bienes materiales que vienen y van. Me llaman bienes, piensan que siempre van para acá, no, eso es como el dinero, lo mismo agarra para allá que para acá, eso no tiene, por cierto, el dinero no tiene, es amoral. Lo mismo tú puedes comprar una cosa buena con el dinero que comprar droga, que comprar una cosa mala. Y esas cosas nos hacen sentir miedo. Y nosotros empezamos a decir, la vida se me vuelve una telaraña porque simplemente no he podido resolver una problemática que, déjenme decirle, es inherente a los humanos por causa del pecado. Pero no era así en el principio. En el principio el hombre caminaba confiado, el hombre tenía una relación vertical con Dios y una relación horizontal con el prójimo y con la creación, y andaba en gozo, andaba en paz. Eso es importante tenerlo en cuenta. El objetivo de nuestra charla en esta tarde, del tema que estamos compartiendo, es destacar algunas promesas de la Biblia que nos hacen vivir confiados y que nos alejan de la tentación de experimentar el miedo opresivo que limita el gozo y la bendición que Dios nos ha dado como hijos suyos. En Deuteronomio 32:29 hay una de esas promesas donde dice: ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios en este pasaje, hermano, está declarando su bendición, su gracia. Está destacando el poder y la grandeza de su nombre, y eso es una de las razones más poderosas que tenemos nosotros los creyentes para no tener miedo a la muerte, que es el miedo más común entre los miedos. Usted se sienta a pensar una cosa y dice, a veces le digo a mi esposa en broma, el otro día también el hermano Pedro estaba bromeando con el hermano y le decía, bueno, cuando ahora voy a comprar la casa y después te quedas sola para que tú la termines de pagar. Y la hermana se le notó que dijo, bueno, ¿y cómo me voy a averiguar? Chica, nosotros dependemos de un Dios que multiplica los panes y los peces. Los hombres, como el dinero, vamos y venimos. Pero nosotros tenemos que tener bien definido el objeto de nuestra fe y de nuestra confianza. Nosotros somos instrumentos usados por Dios para bendecir a las personas. Pero hermano, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Si no, vamos a tener miedo siempre. Porque cada vez que vemos a un hombre que hace esto, ¿cómo se llama esto? Resbalar. El miedo vuelve a aflorar. Dice, ahí está de nuevo. Dice, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero él permaneció fiel. Ese aspecto de la fidelidad de Dios es algo glorioso, pero lo vamos a ver más adelante. El evangelista Mateo hace una advertencia respecto a esto bien gloriosa. Mateo 10:29-31. Estos pasajes a mí me fascinan porque me hacen reflexionar cómo estamos siendo vistos por Dios, no como lo vemos nosotros. Porque nosotros, por la gente dice, no, porque tú te amas mucho. Mentira, no nos amamos tanto. La ausencia de Dios en nosotros es tan grande muchas veces, hermanos, que ni siquiera nosotros nos amamos lo suficiente. Y tú lo ves, la gente que no tiene a Dios, el desastre es mayor. Quieren tener buena salud, pero sin embargo hacen todo lo posible porque la salud se le deteriore y le vaya mal. No respetan las instrucciones de Dios para vivir como debe ser. Y aquí él nos está diciendo lo siguiente, el evangelista Mateo. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso es tremendo, hermano. ¿De qué tienen que tener miedo? ¿Por qué ustedes viven con esa obsesión? ¿Por qué viven con esa preocupación? ¿Por qué se están ocupando anticipadamente? Fíjense, es bueno entender esto. No está diciendo que no se ocupen. Está diciendo que no se preocupen. Y nosotros parecemos sangrijuela. Pero ahora creo que va a venir mañana, yo creo que lo otro. Y la gente dice, a esta gente no le sirve. Dice que es religiosa, que es evangélica, qué sé yo, pero eso no le sirve de nada. Si todo el día me tiene con el tequeteque, 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 tequeteque. ¿Dónde está el Dios ese? Que lo muestre. El otro día estaba hablando, mi hermano, de una canción que me llamaba la atención y tiene un contenido escritural tremendo esa canción. Sería bueno que se la recomiende a los hermanos un día para que la puedan escuchar. Decía, bueno, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tantos niños pasando hambre? ¿Por qué hay tanto desastre en el mundo? Y el mismo cantante responde, ¿dónde están los hombres de fe? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a dar su vida por la causa que han abrazado? ¿Dónde están aquellos hombres que han puesto su confianza y que como Sadrach y Mesach y Abednego dicen, aunque no nos, el Dios que tenemos puede librarnos, oh rey, de tu mano, pero aunque no nos librara, tampoco te vamos a adorar? Son palabras de personas que tienen una convicción y un compromiso genuino con Dios. Hermano, nosotros tenemos un desafío tremendo para este siglo XXI. Nosotros tenemos que cambiar la cosmovisión americana de la cosa fácil. El día sábado, nosotros ayer, por cierto, estábamos con el hermano Rey y estábamos aprendiendo cómo Dios obra en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que conocer más a Dios. Ustedes no se han dado cuenta de los niños, cuando ellos van de la mano del padre, ellos van confiados. El miedo es algo que viene, proviene de afuera, es una fuerza impersonal que se apodera de nosotros y transforma nuestra manera de vivir. Nos limita. Dios no nos ha llamado a nosotros a tener una vida de limitación en todos los sentidos. Dios nos ha llamado a tener vida y vida en abundancia. Y no se puede vivir en abundancia si ni siquiera tenemos valor de apagar la luz cuando nos acostamos a dormir. Hay gente por ahí que todavía no puede ni apagar la luz cuando se acuesta a dormir. Cuando tú abres la Biblia, tú encuentras que dice claramente que Dios hizo el día y hizo la noche. Y la noche para que no te moleste la luz y puedas dormir y descansar tranquilamente. Y si Dios creó la oscuridad, ¿por qué tiene que tener miedo a la oscuridad? ¿O es que hay otro creador paralelo? Nosotros tenemos que descubrir el Dios que tenemos. Nosotros tenemos que aceptar que hay un solo Dios creador de todas las cosas. Y tenemos que caminar confiado porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y lo hizo para bendición nuestra. Amén. Eso es glorioso, hermano. Tenemos que mirar que nuestra vida está en la mano de Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 13 al 15, él dice, la gente dice, mañana vamos a hacer esto, pasado vamos a hacer lo otro, y nosotros nos rompemos la cabeza haciendo planes, y dice, en lugar de decir, si Dios quiere, caminaremos, si Dios lo permite, haremos esto o haremos aquello. Estoy parafraseando lo que dice Santiago acá. Si Dios permite, nosotros haremos esto o haremos aquello. Y ahora eso se ha ido de nuestra boca. Ya nosotros decidimos, ordenamos, mandamos y permitimos y Dios no está contando en nuestra vida muchas veces. Eso es algo sutil, pero tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios y caminar como un león, firme, con el Señor. En el Antiguo Testamento hay una historia Y yo quiero que ustedes vayan ahí, por favor, un momentico al libro de Números, capítulo 23, y el verso 23. Balac era un rey, él quiso sobornar a un profeta de Dios para que maldijera a la nación de Israel. Y fracasó. Él buscó al profeta Balán para que maldijera a la nación de Israel. Y hay algunos cristianos que por ahí tienen que reexaminarse. Pastor, pero hay que tener cuidado porque hay gente que tiene un poder y te echan una brujería y te hacen un trabajo. Yo veo que te agarran el pelo y lo envuelven en un papel de tape y lo ponen alrededor de la pata de la mesa, y si te agarran una foto tuya y que la entierran, y todo ese tipo de fantasía y de cosas están en la mente de algunos cristianos. Oye, pero ese señor, yo le tengo miedo, ese señor Pedro, ese hombre dicen que tiene un poder, él le ha resuelto unos cuantos problemas a gente, dicen, yo soy cristiano, pero yo he oído, y empiezan a alabar a Satanás también. Y a pensar que el Dios de nosotros está condicionado por un espiritista, por un hechicero, por una vieja que tiene mala costumbre. ¡Olvídense de eso! Lee lo que dice acá. Vamos conmigo allí a la Biblia. En el libro de Números, esas fueron las palabras de Balaam. En número 23:23 dice, contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Esa palabra se aplica también para nosotros. La iglesia es distinta de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, pero el Dios, el que nosotros hemos puesto nuestra fe, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Contra el pueblo de Dios no vale brujería. Contra el pueblo de Dios no vale hechicería. Contra el pueblo de Dios no hay fuerza que se pueda levantar, porque Dios es por encima de todas las cosas. Y el que se levante contra un hijo de Dios tiene que arrepentirse. Porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. De manera que si alguien lo destruye a usted, Dios lo destruirá a él. La gente tiene que tener cuidado a la hora de enfrentarse a ustedes. De ponerle paz.